Nueva semana, pero continúa nuestra transmisión diaria de Playoffs al Día. Un fin de semana muy activo en la NBA, por supuesto. Ya estamos en semifinales de conferencia, ya está todo poniéndose muy, muy serio. Recuerden que los 8 mejores clasificados en estos Playoffs ya avanzaron esta segunda vuelta, así que estamos viendo la crema de la crema y en este momento estamos viendo a los equipos apretarse mutuamente. Un saludo a todos ustedes. Como siempre, donde quiera que nos estén viendo, por favor, envíennos sus preguntas, comentarios, sugerencias, ocurrencias, opiniones, memes. Déjenos saber dónde están, en qué parte del mundo están, porque sabemos que tenemos personas que nos están viendo en Asia, en Europa, también en las Américas. Así que déjenos saber exactamente dónde están y si están comiendo, recién comidos, déjenos saber qué comieron, qué cenaron, qué almorzaron, qué desayunaron. Déjenos saber dónde están en sus vidas en este momento. También les queremos siempre recordar que nos pueden ver en dos plataformas digitales importantes, la del Mercurio en Chile, el diario Mercurio en Chile, y la del diario deportivo Ovación, que es parte del grupo de periódicos del país en Uruguay. Así que, por favor, a través de ellos, envíenos también sus sugerencias y comentarios y los capturamos y los incluimos en este programa. Y también les quiero recordar que estamos en distintas plataformas de Ritmo NBA. Tenemos un canal de Twitch, Ritmo NBA, cuenta de Twitter, Ritmo NBA, página de Facebook, Ritmo NBA, ya ven el tema. Tenemos hasta una cuenta en Instagram, también de Ritmo NBA, y en el canal de YouTube, Ritmo NBA-NFL. Cuando estén ahí una vez, suscríbanse de una vez, activen notificaciones, denle like si les gusta, eso ayuda siempre. El algoritmo siempre es muy caprichoso, así que siempre denle like si les gusta la transmisión y el programa, que estamos aquí a diario. Y por último, los audios de estos videos y otros audios originales pasan a distintas plataformas de podcast, incluyendo la de Spotify. Así que una vez ahí, pasen por Ritmo NBA, pregunten por eso, lleguen ahí y de una vez suscríbanse para no perderse uno de estos audios. Queremos también hoy, siendo una semana nueva y entrando ya al rigor de la postemporada, dar la bienvenida a un invitado muy especial, una persona que como jugador lo vi jugar yo por 20 años, a nivel de selección por 13, recuerdo, base armador, anotador. Y cuando en México se le llama a la selección nacional los 12 guerreros, es una etiqueta, pero una etiqueta que a veces tiene una raíz. Y cuando ves jugar a Omar Quintero, te das cuenta de que es un guerrero y por qué es uno de 12 guerreros. Hoy, no solamente seleccionador de la selección mayor de varones, varonil de México, pero en realidad encargado de todas las selecciones. Y de hecho, Omar, buenos días, estás en Puebla capacitando a entrenadores y a directivos de la Federación Mexicana, precisamente de todas las edades, en Mérida, México. Buenos días.
Hola, Álvaro. Muchísimas gracias. Sí, estamos aquí terminando un curso de capacitación y pues muy contento de estar en tu programa. Primero que nada, agradecerte. Para mí es un privilegio compartir ahora sí que un análisis con una personalidad como tú.
Bueno, Omar y yo nos pasamos el día de ayer texteándonos durante 6 horas, esencialmente, durante los partidos. Y les puedo decir que fue lo mejor de mi día de ayer, porque estás hablando con una persona que conoce el juego y que está dando vueltas. De hecho, acaba de regresar de una gira europea, donde estuvo por el seno del Real Madrid, del Barcelona, habló con jugadores mexicanos en el exterior, también estuvo en Turquía, ha dado la vuelta y ahora está de vuelta en México. Pero vamos a hablar brevemente, vamos a repasar antes que nada brevemente el resultado de los partidos de anoche, brevemente para que lo vean en pantalla. Tremendo partido en Dallas, donde Dallas está encontrando la fórmula contra el número uno. Hicieron lucir muy mal a Phoenix en un partido muy accidentado para Chris Paul, tenemos que hablar del tema. Y luego Filadelfia, con un equipo de Miami un poquito diezmado y con faltas de jugadores importantes, Filadelfia grandemente saca una victoria importante, nivela la serie, está cambiando el ímpetu totalmente esa serie empatada, al igual que la serie entre Phoenix y Dallas, o sea, borrón y cuenta nueva, el que gane 2-3 de ahora en adelante, con el equipo de Phoenix y el equipo de Miami, con la ventaja de la localía en este momento, y luego las series que veremos más tarde en el día de hoy, Golden State contra Memphis, sin Ja Morant, pero de vuelta Dillon Brooks, el villano de la película. Y también Milwaukee se enfrentará a Boston. Ese partido va a estar tremendo y de eso tendremos que hablar. Antes que nada, Omar, vamos a repasar un par de temitas, cosas que pasan en la NBA en las últimas 24 horas. La primera es que Mike Brown, que ya se hablaba y lo mencionamos acá en Playoffs al Día, finalmente firma contrato y es el nuevo técnico en función del Sacramento Kings. Saqué la cuenta, han tenido 11 directores técnicos en las últimas 16 temporadas, en las cuales ninguna de ellas han ido a playoffs, es la racha más larga activa que hay. Cuando tú ves eso, Omar, si tú eres una persona que te entrevistas con Sacramento, ves el historial reciente. Tú eres un técnico condecorado, en el caso de Mike Brown, has tenido roce alto. ¿Cómo entras a un puesto como este sabiendo de que aquí ha habido mucha inestabilidad y una tradición perdedora? ¿Cuál es tu pensamiento?
Yo creo que es una oportunidad muy buena porque puedes cambiar esto, ¿no? Tienen muchos años sin playoff. Yo creo que tiene el personal los Sacramento Kings. Lo que sí pediría que me dejen llevar a todo mi cuerpo técnico. Necesito tener a mi gente de confianza, que es la que me va a ayudar, y a lo mejor a realizar uno o dos fichajes que le pueda dar la vuelta y poderte meter al playoff, que en el West tú sabes que es dificilísimo, pero si ves todo el historial de coaches que han tenido, todos han salido de Golden State. Entonces, a lo mejor Mike Brown, que ya tuvo experiencia con los Lakers, con Cleveland, puede dar ese salto de calidad.
Sí, Luke Walton, después Alvin Gentry, el interino, ahora Mike Brown. Recuerden, Vivek Ranadive es el dueño, el propietario de Sacramento, era propietario minoritario de Golden State, así que los lazos son muy fuertes. De hecho, estuvo en el partido el sábado, cuando ya estaba negociándose el tema. Y la otra curiosidad interesante acá, pero habla un poquito de la confianza que se tienen todos acá, porque conoces ese grupo, Omar, es el hecho de que va a continuar siendo asistente de Steve Kerr, Mike Brown, durante, hasta que terminen estos playoffs, y luego se va a encargar del equipo de Sacramento. Es interesante porque hasta cierto punto ya está con una lealtad dividida, ¿no? Con la mira puesta en crear su equipo en Sacramento, pero habla un poquito de la confianza que le tienen, la persona que es Mike Brown y lo valioso que piensa Steve Kerr que es Mike Brown, ¿no?
Oh, yo creo que es una lealtad, ¿no? A Steve Kerr. Creo que es un gran profesional Mike Brown y creo que va a hacer su trabajo hasta final de temporada. Obviamente yo creo que su grupo de trabajo ya tendrá que pensar en cómo van a reestructurar Sacramento Kings adelantando, pero creo que tiene bastante tiempo. Entonces, digo, tú sabes de este ambiente y creo que se puede combinar las dos cosas y también él ya tiene la seguridad de que tiene un contrato el próximo año.
Sí, va a tener un contrato de 4 años en el caso de Brown, así que mucho éxito para él y va a ser interesante ver si puede levantar esa franquicia. El único técnico desde que esa franquicia se mudó a Sacramento que tiene una marca ganadora es Rick Adelman. Los demás han sido fracasos y Adelman por poco los mete en finales de NBA. De hecho, muchos piensan que el equipo que perdió ante Lakers de Kobe y Shaq era el mejor equipo que nunca ganó un campeonato o que nunca llegó a finales en la historia de la NBA. Pero pasando a otro equipo, fíjate cómo son las cosas. Mark Berman del diario New York Post informa que ahora los Knicks están echándole el ojo a Tyus Jones, cuyo contrato expira a fin de este año con Memphis. Recuerden que Tyus jugó bajo Tom Thibodeau por 3 años. Menciono esto como curioso, Omar, porque primero se hablaba todo el tiempo que Jalen Brunson, el papá de Jalen Brunson, fue el primer jugador representado por Leon Rose, que hoy es el presidente de operaciones deportivas de Knicks. Pero te lo digo porque es curioso, porque cuando leo esto, en realidad lo que estoy leyendo entre líneas es que le está yendo tan bien a Jalen Brunson que los Knicks tienen que empezar a buscar otro jugador que llene esa vacante de base armador de su equipo. ¿Cómo lo ves?
Oh, es impresionante el nivel. Yo creo que Jalen Brunson era de esos jugadores que tenía que detonar y ahorita está en la vitrina más grande, ¿no? Está demostrando toda su categoría, todo su talento. Y bueno, los Knicks inteligentemente pues tienen que tener ese plan B que también lo está haciendo muy bien en el playoff, Tyus Jones. Entonces, yo creo que Jalen Brunson seguramente va a aspirar, si no a un max contract, algo muy cercano por el nivel que está mostrando y sobre todo en estos dos juegos de casa.
Los Knicks podrían acomodar ese salario, pero tendrían que despachar a varios jugadores, incluyendo a Taj Gibson, para poder acomodar ese salario. Otros equipos como Detroit e Indiana, que no tienen esos saltos para poder contratarlo y tienen necesidad en esa posición. Y por supuesto, Dallas ya mencionó que lo quiere retener. Así que curiosamente, hoy, más adelante, hablaremos de eso. Tyus Jones tiene una oportunidad de oro, una vitrina de oro, porque no va a jugar Ja Morant. Y él va a hacer que se encargue de las fortunas del equipo en el costado ofensivo. Veremos cómo le va. Por último, interesante comentario en el Boston Globe de la columna kilométrica de los domingos que saca Gary Washburn, que dice que se despidió a James Borrego porque pese a que él trató y trató de conectar con LaMelo Ball, no fue capaz de que LaMelo Ball jugase defensiva, ¿no? Eso fue parte de lo que decía, limitase los errores, limitase las pérdidas. y están buscando ahora un técnico que conecte con él. Y cuando dicen conecte, no, la verdad es que no entiendo si es que sea un tipo más duro y disciplinario o no, o sea, un jugador, un técnico que pueda llegar al alma de la Melo Ball y hacerlo pensar de la manera correcta, porque entre otras personas están pensando en Mike D'Antoni como técnico, y Mike D'Antoni tiene muchos dotes, yo creo que muchos dotes sutiles, pero cuando el estereotipo de Mike D'Antoni es defensa y Mike D'Antoni, no, nada que ver. ¿Cómo ves este tema de que si el técnico no conecta con la estrella, en algún momento tienes que despacharlo?
Sí, yo creo que pasa el tema de la disciplina, ¿no? Que ningún jugador tiene que estar por encima del equipo. Yo creo que le tienes que dar la confianza, por supuesto, a la Melo, pero a la misma vez exigirle, ¿no? Te doy, me das, porque era un gran equipo y era para que se metiera al playoff. Yo creo que ahí es donde tendría que apretar el nuevo técnico, y como dices, Mike D'Antoni se me hace que no es ese técnico, pero bueno, veremos que tienen a uno de los dueños que ha sido el mejor jugador en la historia, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser interesante el verano, a ver a quién selecciona.
Porque como estoy de acuerdo contigo, ese equipo ya tiene calibre de playoffs, sino en la parte media, en la parte baja de esos 8 equipos, y perdieron por 27 y 29 el partido de play-in años consecutivos, y no está, vamos, digamos, no están para perder por tanto. Eso, el resultado es una cosa, perder por ese margen no están para eso, así que veremos qué pasa. Y de esta manera ya concluimos con esta parte de la emisión de hoy, de las noticias del día en la NBA. Nos acompaña Omar Quintero, director de selecciones, digo selecciones en plural, todas las selecciones varonil, femenil, de todas las edades, de la Selección Nacional de México. Y de nuevo, parte del placer que estuve yo el día de ayer, es estar texteando con una persona que conoce tanto de básquet durante todos los partidos. Curiosamente, el partido del oeste, que normalmente lo colocan más tarde, por la tarde o noche, para acomodar horario, fue el primero de los dos y fue muy anticipado. Finalmente ganó Dallas 111-101. Partido de relativa baja anotación para Phoenix, y un partido sumamente accidentado para el equipo de Phoenix, y particularmente para Chris Paul, tanto dentro como luego nos enteramos después, fuera de la cancha. Dallas, me mencionaste desde temprano, Álvaro, Dallas abre con una zona 1-3-1, y eso, ¿qué ventaja le dio eso al equipo de Jason Kidd desde el principio del partido, Omar?
Bueno, trataron de eliminar el pick and roll central con Devin Booker y con Chris Paul, que son los generadores de juego, los playmakers, y obligaron a que los tiradores tuvieran más protagonismo, como el caso de Michael Bridges, Joe Crowder, y tardaron un cuarto y medio en descifrar esa zona, ¿no? 1-3-1, y fue prácticamente donde pues Dallas en ese primer cuarto agarra esos 12 puntos de ventaja. Y después fue un poquito complicado.
De hecho, mencionabas la dificultad que tenían Booker y Paul, pero entre los primeros anulados por esta zona inicialmente fue DeAndre Ayton, que ya no podía cortar al aro porque había un cuerpo, un jugador de Dallas frente a él. Él fue el primero que se apagó un poquito al principio de este partido y no pudo encenderse por el resto del encuentro, Omar.
Sí, perdieron un jugador clave, ¿no? De ese tridente que ellos tienen. Y cada vez le costaba más, hasta llegó un momento que desesperación, y después comienzan los errores también en el lado defensivo, ¿no? De lo que hablaremos ahorita.
Ahora, la otra cosa interesante, ahí vemos el disparo de Reggie Bullock, es cómo vino encendido Dallas en sus triples, y yo creo que eso es parte importante de este triunfo, y eso pasa en la NBA, eso pasa en cualquier liga, en cualquier nivel, FIBA también, donde sencillamente llegó tu día. 8 de 13 de triples, pero quiero la pregunta para ti, Omar. ¿No estoy dando suficiente reconocimiento a lo que estaba haciendo Dallas? ¿Fue sencillamente un buen día tirador para los tripleros de Dallas o hubo algo más ahí?
No, hay que darle crédito a la estrategia, ¿no? Jason Kidd lo hizo esto en la serie anterior. Él se decide por un small ball, ponle a Finney Smith en la 4, después mete a Bertans y abre la cancha y obliga a salir a DeAndre Ayton a defender al perímetro, y entonces ahorita Dallas está pasando por un gran momento, tienen toda la confianza, y Luka se ve la madurez, ¿no? Está mostrando todos esos años que tuvo en Europa, en la selección, porque asume su responsabilidad cuando tiene que hacerla y está cediendo, que no lo mirábamos en las temporadas anteriores.
Sí, de hecho, recordemos que ya tienen este patrón de darle los 12 minutos del primer cuarto, un descanso larguísimo en el segundo cuarto para preservarlo para el final, y así fue. Pero lo curioso es que cuando comenzó este partido, él abre con dos pases. O sea, las primeras dos posiciones pasa el balón y en la tercera es cuando lanza su primer intento al aro, que eso es, de nuevo, es atípico. Y el otro doblez interesante acá es que lo utilizaban a él para tirar abajo, cerca del aro. Como Dallas no tiene un interno, un tipo grande, que sea un anotador natural cerca y espalda al aro, están utilizando a Luca con su cuerpo y con su capacidad y con su finura de tiro, y les dio tremendo resultado. O sea, deja que Jalen Brunson que se quede afuera, que penetre si puede, pero si no, busca la manera de meter a Luca en la llave y que opere. Y fue fenomenal para Dallas.
Sí, está creando mucho daño, tiene ventaja, tiene el mismatch sobre cualquiera de los guardias, Chris Paul, Michael Bridges. Entonces está haciéndolos pagar. Y como dices, ¿no? Tiene los cuatro exteriores y él está fungiendo como el centro del equipo. Y es algo que él hacía en categorías pequeñas. Y yo creo que mucho de este éxito que están teniendo es por un coach asistente que tienen ahí, el coach serbio Igor Kokosbo. Creo que le está metiendo un poquito el tema FIBA junto con lo de la NBA y les está dando resultado. Esas zonas son muy serbias.
No, es increíble. Kokosko, recuerde, serbio, fue técnico, el primer internacional en ser técnico en la NBA. No duró mucho su estadía con el equipo de Phoenix precisamente, pero también dirigió la selección eslovena y tuvo gran éxito con la selección eslovena con Doncic como su gran figura junto a Goran Dragic. Así que tiene esa relación con él. Y ese es el otro punto que te iba a decir, porque no solamente fue Dallas el que planteó una zona en este partido, ¿no? ¿Qué te pareció el hecho de que también Phoenix en un momento, sobre todo cuando le empieza a ir un poquito el partido a las manos, mete su propia zona? ¿Qué te pareció?
Bueno, tuvieron que hacer un recurso por las faltas de CP3 el día de ayer. Creo que lo quisieron proteger, pero luego se ve cuando un equipo está entrenado para hacer una zona y cuando no. Y creo que ayer Phoenix demostró que improvisó y le costó mucho, ¿no? Pagó en los rebotes ofensivos, se dio varios triples porque no se miraba el orden.
Me mencionaste en un momento, ya tenía tres faltas personales, Paul, precisamente en parte porque Doncic lo estaba cazando, le sacó faltas, pero y en un momento hay oportunidad del 2-1. Para aquellos que no conocen el 2-1, es que hay suficientemente tiempo restante en el último minuto de un cuarto, en este caso fue la primera mitad, para tú tratar de anotar, que el equipo contrario tenga sus 24 segundos y tú tener una segunda oportunidad para meter otra canasta y meter más puntos. Y en ese 2-1, entró Chris Paul y me lo mencionaste por texto. Y dice, cuidado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Omar?
Tenía tres faltas, ¿no? Y el juego está apretado. Sabemos que Chris Paul es un competidor y va a jugar al máximo. Él no se va a guardar nada. Entonces, lo comentamos, nosotros no lo hubiéramos hecho. Pero bueno, Monty es el que tenía esa responsabilidad. Confío en él y cuarto foul, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se vino un poquito la debacle del equipo de Phoenix y eso les pesó al final.
De nuevo, la agresividad no solamente fue de Paul, fue de Monty Williams en pensar, o quizás el exceso de confianza de que se iba a moderar. Y de inmediato me escribiste, no sé si vamos a ver a Paul jugar quizás hasta el último cuarto, pero arrancó la segunda mitad, arrancó con cuatro faltas y vino la quinta falta. Y esa quinta falta fue francamente innecesaria. Toma el rebote defensivo, empieza su transición en la ofensiva, ve que tiene detrás de él a Brunson y se le encima a Brunson, con la mala suerte para Paul de que hubo suficiente contacto, que el árbitro cobra falta, había que cobrar algo, ahí hubo contacto, ¿no? Y la falta francamente fue de él, que se le encimó a Jalen Brunson. Quizás en temporada regular o lo dejan pasar o le cobran falta a Brunson, pero aquí le cobraron falta en ataque a Paul y fue su quinta falta personal, y ahí es que te diste cuenta. Y la cara de Monty Williams era un poema, Bar, ¿no?
Sí, fue muy arriesgado comenzar con él la segunda mitad, ¿no? Yo creo que pudo haber empezado con Cameron Payne o con Cam Johnson, irse con un equipo un poquito más alto, Y bueno, él decidió arriesgarse con Chris Paul y prácticamente lo condicionó todo el tercer cuarto. Y después pensábamos que lo iba a descansar hasta faltando 4 o 5 minutos y nos volvió a sorprender en el comienzo del cuarto cuarto.
No, esa última falta fue también un poema. En esa falta fue a buscar un rebote. No parecía que había habido falta. El árbitro estuvo muy cerca, la vio de cerca, pero en un momento le agarra la mano al rival, precisamente a Bronson, y fue bastante clarito y evitó que tomase el rebote claramente, o sea, una desventaja desleal, y se coló la sexta y fuera, cosa que dejó a todo el mundo anonadado, ¿no? Pero en la ausencia de Paul después de la quinta falta, tratan de marcar a Doncic con Cameron Payne y Doncic, pero verdaderamente lo maltrató. O sea, verdaderamente abusó de él. No podía Phoenix parar a Doncic y seguía mofándose con esa señal de que eres muy bajito para marcarme. El pobre Cameron Payne no podía, no tiene la corpulencia para enfrentarse a Doncic. Doncic hizo su agosto en ese tercer cuarto y con 8 minutos por jugar le valió la salida a Chris Paul. Hubo solamente minuto y medio en el último cuarto, cuando normalmente Paul ayuda a definir y lucirse. Que va. Phoenix dominó los rebotes en la segunda mitad, pero Dallas cometió solamente 5 pérdidas en la segunda mitad y ninguna de ellas le costó puntos. Vamos a ir por partes. Quiero tu evaluación breve de los partidos de ciertas personas que vimos en este partido. Primero, Chris Paul. ¿Cómo lo viste, Omar?
Bueno, estuvo en problemas de faltas todo el partido y cuando Phoenix no cuenta con el cerebro del equipo, como es Chris Paul, que es el que le da el ritmo, y sobre todo en los últimos 5 minutos, que es cuando mejor juega, que es el mejor clutch en la NBA al día de hoy, pues se desdibuja un poquito, ¿no?, el equipo de Phoenix, y es donde empiezan a cometer errores. Pero bueno, ahora no hay nada para nadie, ¿no? Creo que Chris Paul va a regresar en el quinto partido en Phoenix y creo que va a obtener uno de sus mejores partidos.
De Andre Ayton,
igual, la zona 1-3-1 lo sacó del focus desde el comienzo del partido y creo que tiene que dar un salto de calidad. Él tiene la ventaja y no la está aprovechando, no está siendo dominante. Creo que si De Andre domina la zona, Dallas es donde va a tener muchos problemas, y aún así hizo doble-doble, 14 y 11 el día de ayer.
Exacto, o sea que con un partido de números no pudo dominar como él pudo, y no pudo dominar como su equipo le hacía falta con Chris Paul fuera. Luka Doncic.
No, Luka está en otro nivel. Está demostrando que está cerca de promediar un triple doble contra el mejor equipo del oeste. Él está dando el ritmo al equipo. Es otro jugador. Me atrevo a decirte que es al nivel de Giannis, de Joel Embiid, MVP, del nivel de MVP. Seguramente si vemos a Luka jugando estos 3 partidos que restan, Dallas tiene muchas posibilidades de clasificar.
Y como mencionas, está dando destellos de madurez, de entender un poquito más, de que hay cosas, que él puede hacer muchas cosas en la cancha, pero hay que mover las fichas para que el equipo gane. Y ahí cuando domine ese aspecto de juego a nivel de NBA contra rivales de esa categoría, no estoy seguro que alguien lo va a poder parar. Ya veremos qué pasa ahí. Me mencionaste al final de la primera mitad, Álvaro, ya verás cómo le va a Jalen Brunson en la segunda mitad, y así fue. ¿Cómo viste el desempeño de Jalen en este partido?
Oh, Jalen es el detonante, ¿no? Y es el jugador diferente que tienen ellos, porque a pesar de que es un point guard, realmente le gusta meterse mucho al poste y meten problemas a los guardias de Phoenix. Y es una amenaza ofensiva constante, ¿no? Termina con 18 puntos, jugando 38 minutos y metiendo los canastos importantes. Si recordamos una fadeaway que tiró con 1 segundo, que le dio oxígeno a Dallas, y él se ha encargado de eso, ¿no? De darle esa soltura a Luka, que no tenga toda la presión.
Bueno, y por último, te tengo que preguntar, como entrenador que eres, de los entrenadores, dame una evaluación de este partido de Monty Williams. Ya me has hablado varios rasgos. ¿Cómo viste a Monty? ¿Qué tiene que hacer de cara al próximo?
Bueno, prepararse rápidamente, porque Dallas no va a cambiar. seguramente tendrá un plan B, pero la estrategia, ellos no van a cambiar nada mientras sigan ganando. Y entonces Phoenix ya descifró en el segundo cuarto cómo romper la zona. Ahora yo creo que pasa por un tema emocional. Yo creo que los tiene que tener motivados. Es una serie nueva, tienen ventaja de casa aún. Y sobre todo, pues, tener a ese tridente, ¿no? Booker, Chris Paul y DeAndre Ayton bien conectados. Y necesitaría también que Michael Bridges se involucre más en el tema ofensivo. Yo creo que Phoenix para mí sigue siendo el favorito, pero los detalles van a ser fundamentales, ¿no? Como lo que pasó con Chris en el juego 4.
Sí, y por último, Jason Kidd, que sigue francamente sorprendiendo. Ha estado ya en Brooklyn, estuvo en Milwaukee, llegó a Dallas y nadie sabía qué esperar, y creo que está superando expectativas en Dallas. ¿Cómo lo ves?
No, es una persona muy inteligente, un point guard de máximo nivel, entonces yo creo que esa es su ventaja. Él puede ir leyendo el partido y puede ir ajustando durante la marcha. Y tiene dos asistentes de lujo, ¿no? Como Igor y como el otro asistente que tiene, que también ya tiene propuestas para ser head coach.
Sean Sweeney,
sí. Entonces, es lo que yo le digo a la gente, cuando está rodeado de un gran cuerpo técnico, que a lo mejor hasta son mejores que tú, es cuando viene el éxito, porque todos ayudan, todos cooperan.
Y yo creo que ha habido una muy buena onda en este equipo, cosa que también en los años pasados quizás no habían llegado a este punto. Se habla mucho de la presencia, por ejemplo, de Theo Pinson. Theo Pinson es un jugador de contrato de 10 días, un jugador totalmente marginal, pero tiene un don de ángel. En los equipos que está, alegra a todo el mundo, aceita el vestidor, el vestuario. En la banca los arenga, de hecho lo multaron al equipo de Dallas porque la banca estaba demasiado alterada. Es como un tate quieto, es una advertencia a la liga de muchachos tranquilos, pero habla de la buena onda, la buena vibra que tiene Dallas, y se está reflejando, se nota, le ves en la cara al equipo de Dallas la alegría, lo conjuntado que están, y eso ha sido parte del éxito de Jason Kidd y su equipo. Lamentablemente al final del partido, Omar, lo vimos en el cierre, en un momento hay un minuto pedido ya fuera con 6 faltas Chris Paul, y él está haciendo unos ademanes muy enfáticos y haciendo señalamientos a alguien que está fuera de cámara. Y nos enteramos después, y de nuevo, no sabemos los detalles, pero eso es lo que alegan y lo que se informa. Esto es solamente un punto de vista de que hubo un aficionado de Dallas en el estadio de ellos que estuvo en la cercanía de la mamá, la esposa y los hijos de Chris Paul, que aparentemente, según Chris Paul, hizo contacto físico con ellos en una situación un poquito áspera. Y lamentablemente ese individuo y otros fueron escoltados fuera de la cancha. No, era un chico joven, pero no estamos seguros que haya sido él la persona que lo haya hecho, no estamos seguros de que hubo contacto físico o no. Eso es lo que alega Chris Paul, pero te das cuenta que ahí al final del partido, en la misma entrevista, atención a medio, está todo el tiempo mirando al jefe de seguridad para ver si está su familia bien. Una distracción muy fea, él mandó un tweet muy duro acerca de eso, así que ojalá que eso no sea el tema. Yo he visto como la NBA típicamente coloca a las familias y seres queridos de los jugadores del equipo visitante, los colocan típicamente en una esquina, en un lugar bastante aislado para separarlos del resto de la afición. Pero por más que tú ames a tu equipo, no te metas con la familia de nadie, francamente, y mucho menos del jugador contrario para tratar de conseguir una ventaja. Me parece que eso es una tontería y muy lamentable. Así que así terminó este partido y por eso se empieza a aumentar la pasión que se siente y lo que rodea esta serie entre Dallas y el primer clasificado en el oeste y campeón defensor del oeste, Phoenix Suns. Junto a Omar Quintero, seleccionador de todas las selecciones nacionales, varoniles, femeniles de México, está en este momento en Mérida, en una capacitación, así que nos acompaña en esta misión de Playoffs al Día. Un lujo para nosotros que esté con nosotros, jugador y entrenador de la talla de él. Pero hablemos ahora de una serie interesante, Miami contra Filadelfia. Filadelfia recupera a Joel Embiid en el tercer partido y gana. Es su segundo partido en casa. Hay que ganar. Perdieron los primeros 2 en Miami. Había que ganar este partido sí o sí. Miami entra con Kyle Lowry todavía con los isquiotibiales izquierdos pistoneados. Tyler Hero con un tobillo izquierdo torcido. PJ Tucker con el gemelo, la pantorrilla izquierda lesionada. Max Strus con isquiotibiales derechos resentidos. Gabe Vincent con inflamación en la rodilla derecha. de Wayne Dedmon con un catarro que de hecho lo sacó del partido, no jugó, y Caleb Martin con un tobillo izquierdo torcido. Así que Miami llega al partido con ventaja de 2-1. Sí se enfrenta ahora a Embiid, que está de vuelta, pero ellos tienen, son los que tienen las bajas ahora. Y se notó desde un principio, Omar, que Kyle Lowry no estaba al 100% y le está pasando factura a Miami.
Sí, las lesiones le están pasando factura en el peor momento, ¿no? Porque es cuando requieres detener a todos, lo hablamos. Una rotación muy corta el día de ayer porque tenía pues, prácticamente medio equipo lesionado. Y creo que Lowry es puro corazón. Aún cuando vimos los gestos de dolor, nunca se quitó. Y es un líder, ¿no? Y ya lo demostró con los Raptors, es campeón de la NBA. Y creo que más que nada por eso Eric Spoelstra lo sigue dejando en cancha.
Ahora, la ausencia curiosa, que quizás fue la más dolorosa, entre comillas, para el equipo de Miami, aunque no parece serlo superficialmente, es la de Dwayne Dedmon. Dwayne Dedmon es no solamente el pivot reserva de Bam Adebayo, pero es el único pivot que tiene Miami que tiene el tamaño, la talla, el peso, para más o menos estar en cancha tratando de controlar a Joel Embiid, que eso no lo va a hacer nadie, pero intentar hacerlo con un poquito más de armas, de contundencia física. Él está fuera. Y ya vimos en el primer partido cómo se apagó Adebayo cuando llegó Embiid. Y la clave de este partido era qué iba a hacer Adebayo con Embiid en cancha y qué podía hacer Miami y Adebayo con Embiid fuera de cancha. ¿Cómo viste ese intercambio entre ambos?
Pues la verdad que Joel Embiid, plan MVP, ¿no? Imparable, dominó dentro, fuera, mid-range. Y Bam, pues la verdad que no puede con él. Entonces sí fue una baja muy sensible, como lo dices. A lo mejor en el papel no se ve lo que aporta este tipo de jugadores como Dedmon, pero es el único centro real. Y cuando sale Bam, al no tener, se tienen que ir a una zona. Y volvemos a ver otro juego con zona. Entonces, bueno, son las estrategias. Eric Spoelstra le venía funcionando y ahora van a tener que ajustar porque de nuevo es una serie que está 2-2 y tienen ventaja de casa aún.
Y Omar, el pick and roll de ensueños. Imagínate que tú fueras técnico de este equipo y tuvieras a Harden y a Embiid para hacer pick and rolls. La cantidad de variantes, la capacidad que tiene cada cual de penetrar o tirar el triple, te vuelve loco. De hecho, es la combinación de pick and roll más eficaz en cuanto a puntos por oportunidad de pick and roll que hay en toda la NBA. Pero en este partido en particular, y en parte por la zona de Spoelstra, el pase de entrada al poste, el pase de entrada adentro a Embiid, sea un pase directo o lo que llaman el pase de poste alto, poste bajo, el high-low. Es increíble que en la NBA de hoy ese pase no se domine, Omar.
Sí, lo vimos el día de ayer y lo comentamos. Era increíble cómo no podían poner el balón primero en el área del tiro libre, free throw extension, y poderle dar un pase a Joel Embiid, ¿no? De hecho, parecía que en la segunda mitad batallaban más cuando Embiid estaba en cancha que cuando estaba fuera, ¿no? Porque dejaba de fluir la ofensiva, porque no podían pasarle. Por eso a veces este tipo de jugadores como Jokic, que vienen del básquetbol europeo en su momento, Fabricio, se vuelven tan importantes porque pueden ser un point guard en la posición de grande, ¿no? Entonces pueden manejar ese tipo de pases y increíblemente al final sacaron la victoria, pero algo va a ser expuesta.
La impresión que te dio es que Filadelfia pudo haber ganado por mucho más, que sí estuvo en control, que Miami se mantenía en la pelea con la gran entrega que siempre demuestran los equipos de Miami, pero que de haber, por ejemplo, aprovechado eso, y la frustración lo veías, lo palpabas en Embiid, que sellaba al contrario, lo metía debajo del aro y no le llegaba el balón, porque no se atrevían, como que no estoy seguro si me van a cortar el balón. Había una incertidumbre tremenda y yo me pregunto si en una NBA que ya no usa la jugada de poste del jugador de espalda al aro, porque la evalúan métricamente, estadísticamente, como ineficiente, que una bandeja frente al aro o un triple es más eficiente que la jugada de poste bajo, pese a que Filadelfia es el equipo que más lo usa porque tiene Embiid y es capaz de anotar de esa forma, pero que se está perdiendo eso porque ya no se hace ese pase al poste para generar situaciones como se hacía en una época, prácticamente en cada jugada.
Sí, imagínate, tienes el mejor pick and roll de la liga y aparte tienes el mejor jugador de poste bajo. Te genera partido en Bill, de adentro hacia afuera, y aparte con la gran cantidad de tiradores que tienen, Danny Green, Maxi, Tobias Harris, James Harden, es prácticamente imposible defender a Embiid uno contra uno. Entonces vienen las ayudas y ahí es donde yo creo que ellos deberían de sacar un poquito más de provecho.
Ahora, una pregunta, cuando vemos esta placa con las estadísticas de Miami y sus pivots, Miami Heat con Adebayo en cancha perdió por 5 ese tramo del partido. Pero cuando sale él, Filadelfia le saca 3 puntos más de ventaja a Miami. ¿Qué pasa ahora con Filadelfia? Cuando está Embiid en cancha, Filadelfia le sacó 5 puntos de ventaja solamente. Por eso te digo, deberían sacarlo más cuando estuvo en cancha Embiid. Pero cuando salió Embiid, que era el momento de Miami tratar de meterse en el partido y sacar partido de ese trecho, el partido con Embiid en la banca, el MVP, como mencionas, en la banca. De hecho, fue Filadelfia el que le sacó 3 puntos más de ventaja a este equipo. Porque también otra cosa que hizo Doc Rivers, y hablabas de que Eric Spoelstra armó la zona. ¿Qué tal si te digo que, sobre todo en la salida de Embiid, Doc Rivers mete una zona? Es la primera jornada de 2 partidos de NBA de playoffs a nivel de segunda vuelta, Omar, que te estaba platicando, que yo recuerde, donde el planteamiento defensivo en gran parte de los 2 partidos por ambos equipos fueron defensivas de zona en la NBA.
Sí, algo increíble, ¿no? Yo creo que Eric Spoelstra lo hace por estrategia y Doc Rivers se va a la estadística, porque Miami terminó tirando 18% de 3 puntos, muy bajo, y se va a las probabilidades. Yo creo que por eso vamos a seguir viendo zonas que teníamos años que no lo mirábamos, y como dices tú, mirabas algún momento un equipo, pero ver los 2 equipos en zona era prácticamente regresar a los 70s, 80s, y creo que están haciendo buenos planteamientos. La NBA también ha cambiado, antes esto era inusual, y creo que todo esto es por la globalización, el básquetbol FIBA, el básquetbol europeo y la NBA.
Y hablando de globalización, nos llega la noticia en este momento, literalmente esto acaba de publicarse por Adrian Wojnarowski, que dice que Jokic fue electo el jugador más valioso de la temporada regular 2021-22. Recuerden, los candidatos son Jokic, serbio, Embiid, cameruniano, Antetokounmpo, nigeriano-griego, o griego-nigeriano. Así que interesante que los 3 máximas figuras en esta votación no fueron forjados en gran parte de sus carreras o de ninguna manera en los Estados Unidos. Para mí, lo de Jokic y los votantes, sin restarle méritos a Nikola, es que están los votantes siguiendo, Omar, muy, muy de cerca el tema de estas estadísticas de avanzada. Y en esas estadísticas de avanzada, Jokic le saca ventaja a los demás, a Giannis y también a Embiid. Pero francamente, como decía a veces mi colega y amigo Carlos Morales, me decía, Álvaro, escoge el que tú quieras, me quedo con los demás. Y estamos bien, ¿no?
Bueno, la verdad yo sí me gusta mucho el tema de la estadística avanzada, y creo que Jokic, como lo comentas, está por encima de todos, pero yo también quiero ver hasta dónde puedes llevar a tu equipo, como el día de ayer Joel Embiid. Filadelfia sin Embiid 0-2, con Embiid empatan la serie, y ahí es donde verdaderamente tú muestras esa categoría y haces a tus compañeros mejores, que a lo mejor eso es lo que no te da la estadística.
Y la otra cosa es que sin Embiid pierden 0-2 y está DeAndre Jordan en cancha y la gente se pregunta qué está haciendo y quieren despedir a Doc Rivers. Con Embiid en cancha, Doc Rivers, técnico del año. O sea, es increíble cómo cambia la percepción y el sentir de un equipo sin Embiid, o sea, sin su jugador más importante, y ahora con él en cancha. Esta serie es nueva, empatada 2 por bando, a ver quién gana y quién no gana. Por último, esto es punto aparte porque vale la pena su propio segmento. ¿Qué te pareció la actuación de James Harden, particularmente en la segunda mitad?
Oh, me encantó. Lo hablábamos, parecía que traía el uniforme de los Houston Rockets el día de ayer, la mejor versión de James, y la verdad que lo disfrutó. Yo creo que esa energía se está contagiando, yo creo que se sacó toda esa presión de venir jugando mal, de estar tirando mal de cancha, Y si James sigue jugando como jugó la segunda mitad, yo creo que va a ser muy difícil que Filadelfia pierda esta serie, porque tienes a dos de los más grandes jugadores de la liga.
Filadelfia cometió 17 pérdidas, le costaron 24 puntos, pero en la segunda mitad lo moderaron con solamente 7 de esas 17 pérdidas y le costó 11 puntos. Obviamente, el planteamiento de zona de Miami los confunde y tienen que todavía trabajar esos pases de entrada, tienen que trabajarlos, eso lo van a hacer. Pero el último comentario de este partido es, ¿puede Miami ganar un partido o esta serie sin Kyle Lowry? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es complicado porque vimos todas las molestias que mostró el día de ayer. Se tocaba los isquios, se fue al vestidor, regresó. Y creo que los guardias de Filadelfia son muy buenos. Entonces, si él no está al 100% y luego tienen a Tyler Hero también con una molestia en el tobillo, van a batallar y pueden pasar la factura, ¿no?, de todos esos minutos acumulados durante la temporada.
Y yo sé, Omar, que tú eres un entrenador que nunca vas a escatimar esfuerzos ni a soltar ninguna prenda que tengas en mano, pero estoy viendo jugar a Matisse Thybulle y por supuesto que es un extraordinario defensa. Por supuesto que el equipo contrario le da espacio para tirar el triple. Veo la mecánica de triple y no veo nada raro, como veías, por ejemplo, el codo abierto de Ben Simmons. O sea, mecánicamente no hay un problema inmediato que digas, no, ese chico tiene que trabar, pero no mete el triple. Y por lo tanto termina jugando 15 minutos en este partido. O sea, hemos llegado al punto donde en una NBA donde se prima y se premia el anotar, un jugador como Thybulle, si no anota, va a terminar siendo un jugador de 15 minutos por partido en un partido de playoffs.
Yo creo que es de ese tipo de jugadores que te da el balance. Saben que tienen muchos puntos en las otras posiciones y realmente ayer necesitaban a alguien que pudiera estar con Jimmy Butler, ¿no?, que estuvo espectacular, y te da esos cortes a la canasta, tú sabes que no está fino tirando el triple, y que Miami lo debería de aprovechar como estrategia, a lo mejor tener un poquito más de ayuda por parte de ese jugador con Embiid, pero te digo, le están sacando jugo, yo creo que Doc Rivers está moviendo muy bien sus piezas y como dijiste, ¿no?, con Embiid, coach del año, sin Embiid lo quieren despedir.
Es increíble, increíble. Así que así termina nuestro vistazo al segundo partido, el triunfo de Filadelfia empata la serie, tenemos serie nueva y de nuevo Filadelfia con la ventaja de jugar dos de esos tres partidos como local para definir esta serie semifinal del Este. Dos partidos esta noche y son series interesantísimas, comenzando con el cuarto choque entre Boston Celtics y Milwaukee Bucks. Milwaukee con una victoria de panzazo, o sea, apenas al final de un partido que estaban dominando y hubo un exceso de confianza en ese cierre de partido. Si examinan los tiros de Milwaukee, excepto los que lanzaron en los últimos minuto y medio del partido, la preponderancia de esos disparos fueron triples, y triples de principio de posesión. Había la sensación de que había que un poquito congelar el balón, liquidar el partido con posesiones largas, y yo creo que se apresuraron, y Boston fue muy gallardo y jugó muy bien, particularmente Al Horford, que tuvo uno de los grandes partidos en su carrera, sobre todo de playoff, pero no fue lo suficiente. Controvertida jugada final, te quería preguntar de la apreciación que tuviste esa jugada, donde quedan menos de 5 segundos, pierde por 3 el equipo de Boston, tienen que lanzar un triple, la tiene Marcus Smart, lo marca Jrue Holiday, y Marcus Smart levanta el tiro, aparentemente levanta el tiro, le comete la falta claramente, de eso no hay discusión. La interpretación del árbitro es que no había comenzado su movimiento de ascenso con el balón, por lo tanto su tiro, y la falta fue previa al tiro. Como estaba ya en la bonificación, Boston tenía seguro 2 tiros libres, pero no 3. A Jrue Holiday le dijeron claramente, Jrue, como instrucción técnica, si estamos ganando por 3, dale la falta antes de que intente el tiro, sobre todo si es de triple, para asegurar que sean 2 tiros y no 3. O sea, él hizo su trabajo. ¿Cómo viste esa jugada? ¿Crees que el cobro fue justo? La liga lo revisó al día siguiente y confirmó que el árbitro se había hecho la decisión correcta de cobrar esa falta de ese tipo. ¿Cómo lo viste?
Bueno, yo creo que estuvo ahí en el borde de que si la marca de 3 puntos estaba bien, así como la marcó de 2. Pero creo que el jugador defensivo arriesgó demasiado, porque son las faltas tácticas, ¿no? rápido tienes que llegar y antes de que él haga su movimiento de tiro, que sean dos tiros y no te arriesgas o pones a tu equipo en esa situación. Y la verdad que, bueno, el llamado, yo creo que para mi gusto en particular, era falta de tres puntos.
Así que hemos visto ya dos de tres partidos en esta serie definidos en el cierre. Eso te habla un poquito de la calidad de estos equipos. No sé qué te pareció, pero a mí me sorprendió un poquito la pasividad o la frustración que desembocó en pasividad de parte de Jason Tatum. ¿Cuál fue tu visión de su actuación en ese partido?
Es uno de mis jugadores favoritos, Jason Tatum, y la verdad que me sorprendió mucho porque es un jugador que siempre va al 100% y ese día no sé si estaba un poquito desenfocado, porque la verdad que no lo vi como venía jugando contra Brooklyn, ¿no? Contra Brooklyn fue un asesino, matador, tenía ese instinto, lo quería hacer cada noche, y ahorita vuelve ese Jason Tatum a ser un poquito inconsistente, ¿no? Yo creo que si él vuelve la regularidad, los Celtics tienen grandes posibilidades.
Te voy a leer lo que dijo Jimmy Udoka ayer en la atención a medios acerca de la actuación de Tatum, pero quiero que escuchen estas palabras en el contexto de lo que Boston le hizo a Kevin Durant en la primera serie. O sea, está describiendo a Tatum de la manera que Boston hizo jugar a Durant. Escuchen la cita. Refiriéndose a Tatum, dejó pasar tiros abiertos, pensó de más a veces, si se apertrechan en la llave, lanza saliendo del drible. En el primer cuarto dribló una o dos veces más de la cuenta, se insertó, o sea, se metió en dobles marcas, penetró más de la cuenta, terminó rodeado y comenzó a pensar de más. Yo leí eso y digo, eso fue Durant contra Boston. Y le está pasando ahora a Jason Tatum. Increíble esta ironía, ¿no?
Sí, yo creo que pasa que el protagonismo, la presión le está pesando, y entonces ahora todo el mundo ve a Jason Tatum en un nivel Kevin Durant, ¿no? Lo pusieron ahí y entonces no lo ha sabido gestionar. Y ahora es donde él se equivoca, al querer hacer de más, porque es un jugador que juega muy simple, muy bonito, y ahora al querer dar esos botes extras de penetrar cuando no tiene que penetrar y no tomar sus tiros abiertos, pues lo están haciendo ver mal, ¿no?
Y Omar, están reduciendo la eficacia de campo de Giannis Antetokounmpo, pero no están frenando, porque nadie lo puede frenar, francamente, a Giannis Antetokounmpo. Interesante cómo están cambiando la táctica de cómo frenarlo, sobre todo la famosa muralla. En el primer partido, la muralla en la línea del tiro libre. En el segundo partido, la muralla retrocedida prácticamente un poquito más arriba del círculo restrictivo. En el tercer partido, la vuelven a subir. Y nada de eso funciona contra él. Sin embargo, funciona en el sentido de que está metiendo un punto por intento al aro, está siendo menos eficaz. ¿Qué te pareció la actuación de Giannis? La manera que lo está marcando Boston, ¿qué más puede hacer Boston que no haya presentado en estos primeros tres partidos a Giannis?
Oh, Giannis es el, bueno, MVP, ¿no? Estaba ahí para pelearle a todos y es un jugador muy polivalente, puede bajar el balón y si viene metiendo el triple, se pone prácticamente imposible, ¿no? Porque después en la transición, en la open court, es un jugador imparable, pero creo que Boston lo ha hecho bien, le ha ido cambiando las marcas, lo está haciendo pensar, y ahí es donde ha bajado él su efectividad, y tiene Boston una gran ventaja, un jugador de gran corazón como Al Horford, y lo va a desgastar y lo va a chocar, que es algo de que a Giannis no le gusta, él se siente incómodo con él, a pesar de que tiene más habilidad, es más rápido, pero la experiencia de Al Horford les puede dar ese salto de calidad.
Sí, es la kriptonita, sin duda. Y de hecho, por eso lo trajo de vuelta a Boston. Boston sabía que iba a enfrentar en su conferencia a Milwaukee en playoffs y veía el elenco y decía, aquí nadie puede marcar decentemente o frenar un poquito a Giannis, y por eso lo traen de vuelta de Oklahoma City. Así que es interesante cómo sucede esto. El hijo pródigo regresó a casa. Así que esa serie va a estar muy interesante. A segunda hora viene el choque que está más picante en este momento, porque se trata ahora de códigos. La palabra clave aquí son códigos. Cuando Steve Kerr dice que el golpe de Brooks a Gary Payton rompió los códigos, y luego hay un incidente en el segundo partido donde se resiente la rodilla Ja Morant. No sabemos exactamente ¿Cuándo y cómo fue? Algunos dicen que ya estaba molesto antes del intercambio que tuvo con Jordan Poole, donde chocan rodillas, le golpea la rodilla derecha con la propia Poole sin querer. Eso sí que fue totalmente parte del juego. Pero luego, en una doble marca, Poole echa el brazo y le da un jalón, un tironeo, al pie plantado derecho de Morant, y lo que hace es que le agarra la rodilla y se la tuerce. No sabemos exactamente qué daño confirmado tiene Morant. Se habla de que tiene un ligamento cruzado medio torcido o distendido. El hecho es que ya Taylor Jenkins no ha dicho finalmente que no va a jugar, pero dice que probablemente no va a jugar, y empezaron los dimes y diretes de quién es el equipo sucio y quién no lo es, quién rompió el código y quién no lo es. Hay mucha mala sangre. La liga dejó saber, filtró el hecho de que no van a tomar sanción especial contra Poole, o sea que considera que fue una jugada de básquet. Aparte de todos estos fuegos artificiales, ¿no? De tensión tipo lucha libre, ¿no? De drama que se rodea esta serie. ¿Qué estás viendo que está planteando Golden State a Memphis? ¿Cómo está Memphis cambiando los esquemas de Golden State? ¿Por qué está teniendo éxito Golden State en esta coyuntura de la serie?
Bueno, Golden State se encontró, ¿no?, con el maravilloso Jordan Poole, y ya hacia eso le unas obviamente Stephen Curry, Klay Thompson. La verdad que es un equipo sumamente ofensivo, que aunque el juego pasado parecía que los Grizzlies eran los Warriors, ¿no? Empezaron tirando triples y un ajuste que hizo Steve Kerr fue meter a Jonathan Kuminga, ¿no? Yo creo que no encontraba ese jugador que pudiera detener a Ja Morant. Obviamente va a ser imposible que alguien lo pare, pero le cuesta más trabajo, ¿no? Es un jugador muy atlético, que está muy grande, tiene un wingspan importante y lo hace desgastarse y llega al final. Y bueno, yo creo que ese desgaste también te arrastra y te lleva a una lesión como le pasó a él.
Y ahora lamentablemente probablemente no juegue, o sea que todo el mundo empieza a enfocarse en Tyus Jones, que ya mencionamos al comienzo de esta transmisión. Jones ha sido un armador reserva de lujo donde quiera que ha estado. Estuvo en Minnesota un tiempo, en Memphis lo ha sido este año. De hecho, Memphis tiene marca de 20 victorias y 5 derrotas cuando no está Ja Morant disponible, que es fenomenal, le habla muy bien de este chico. Sin embargo, estamos en los playoffs y vas a enfrentar equipos de gran calidad cada noche, en este caso Golden State. Miren lo que ha logrado este año. Representa su presencia en cancha casi 4 puntos más que los que recibe el equipo por cada 100 posesiones. Esto en temporada regular. Y pueden observar que la ofensiva no cambia, la defensiva mejora con Tyus Jones en cancha, que cuando no está él en cancha, le hace cuando está Ja Morant en cancha defensivamente. Así que, ¿cómo va a cambiar Memphis? ¿Y si podrá tener Memphis la pólvora ofensiva sin Morant y con Jones para poder mantenerse al paso de Warriors? ¿Cuál es el camino al éxito para Memphis sin Morant y con Tyus Jones en cancha?
Jugar en equipo, como lo hicieron cuando no estuvo en cancha, y por eso tienen ese récord, pero tienen que jugar, seguir el game plan del coach, de la A a la Z. Si lo hacen de esa manera, creo que van a tener posibilidades, porque obviamente se te va tu mejor jugador. Y no es solamente que Ja Morant anote puntos, sino cuando anota, el nivel de confianza que les da a todos sus compañeros es como si metiera un gol en el fútbol, ¿no? La banca se prende, los aficionados, y entonces todos ellos les saca esa presión. Entonces hay que verlo. Y por otro lado, pues bueno, Golden State está dolido. Yo creo que es un equipo que va a ser contendiente al título. Yo los veo en la final y creo que no han detonado aún. Yo creo que les falta ese Curry o Klay Thompson un poquito más consistente. Y vamos a ver Tyus Jones a qué clase de contrato quiere. Aquí se lo va a ganar en estos partidos.
Omar, recientemente, como parte de tus giras por todo el mundo, has estado visitando también equipos de NBA. El otro día estuviste en la Bahía de San Francisco y se te acercó un güero, se te acercó un rubio para pedirte tomar una foto contigo. Vamos a mostrar esa foto para que la gente la pueda apreciar. Perdón, fue Steve Kerr que se te acercó para tomar una foto contigo. ¿Qué te parece?
No, increíble. Fui a visitar a Juan Toscano y la verdad que me trataron de maravilla. Me invitaron al team dinner, Tuve la oportunidad de saludarlo a él, a Mike Brown, que también es coach del equipo de Nigeria. Y Steve Kerr hizo una broma, ¿no? Ah, ustedes fueron los que nos ganaron ahora en noviembre y tal. Y pues es un honor, ¿no?, de que te reconozcan y que reconozcan al equipo nacional, que se están haciendo las cosas diferente en México.
No, obviamente están, como pueden escuchar y pueden disfrutar a través de esta hora, están en muy buenas manos. Por último, Kerr, quiero mencionar algo a Kerr y te lo quería presentar de esa manera. Kerr es lo más cercano a un técnico FIBA, que pienso. Siempre se habla de Vivek Popovich como el más cercano a FIBA. Pero yo te diría que Kerr va más allá, en el sentido de que hemos visto cambios en la alineación. Peyton de titular, Kuminga de titular. Se está cerrando partidos con Draymond Green en la banca, con Otto Porter y Wiggins como internos. Es como si fuera una plasticina lo que tiene en mano Kerr, y la moldea y la mueve y la estira y la jala para que su equipo funcione y todo el mundo tranquilo. ¿Qué te ha parecido la plasticidad de la variedad táctica y cómo el equipo se adapta a cualquier cosa que idee el señor Kerr?
La verdad, mira, se me pone la carne chinita porque es un estudioso del básquet y sobre todo tiene a su equipo enfocado y sabe que es importante el que juega un minuto como el que juega 48. Y Gary Payton un día no juega, el otro día sale de titular, Kuminga pasa 4 juegos DMP y después sale de titular, ¿no? Entonces los tiene a todos enfocados, los tiene en el margen y puede hacer todos esos cambios de alineaciones. Y yo creo que eso es lo que le da esa ventaja sobre los otros entrenadores. Y de repente se ve hasta un juego como de juega ofensivo y juega defensiva, ¿no? Hemos visto a Juan Toscano entrar 10 segundos nada más a una jugada defensiva y hace esos cambios, ¿no?, que no son habituales en los esquemas de NBA. Y él usa a todos sus jugadores en los momentos indicado. Yo creo que esa lectura que tiene él está por encima.
Y también el manejo de estrellas. Coloca a Curry en la banca por varios partidos, en parte por recuperación de lesión, pero es Steph Curry y podría venir con aires de que no, yo quiero ser abridor de los partidos. No, tranquilo. Draymond Green fuera en momentos definitorios de partidos, no se queja. O sea, es verdaderamente notable que tiene a todo el mundo remando en la misma dirección, al mismo ritmo, con el enfoque que mencionas, con gran madurez. Lo que palpas de Golden State es madurez a todo nivel, y es lindo verlo. Y veremos qué tiene ahora en mente Taylor Jenkins. Yo creo que hay un peligro acá para Jenkins y Memphis de que la parte emocional del juego, la bronca que te da lo que ha pasado, la bronca que esté fuera Ja Morant, la vuelta que te forma, que no sea productiva y favorecedora. Porque inclusive lo puedo utilizar eso, si vienes con esos aires, Golden State te va a utilizar eso en tu contra.
Sí, va a ser muy importante el tema emocional, cómo lo manejen, si positivamente o negativamente, porque puede ser motivación. ¿Sabes qué? Vamos a jugar por Ja Morant o te revienta la bomba, ¿no? Y por el otro lado de esa madurez, yo creo que no miraba un técnico desde Phil Jackson que controlara todos esos egos, que los mantuviera en orden y que diga, ¿sabes qué, Curry? Hoy no vas a salir. Seguramente él tiene una pregunta, una plática con él, y lo entienden a la perfección. Yo creo que ellos tienen un objetivo que es muy claro. El ganar está por encima de todo y quieren el campeonato.
No, así puedes llegar muy lejos. No importa el rubro, no importa la industria, no importa el emprendimiento, uno puede llegar lejos con esa actitud. Omar, te das cuenta que la selección nacional, las selecciones nacionales de México están en buenas manos. El que ha estado escuchándote por una hora se da cuenta de eso. Te quiero reiterar nuestro agradecimiento y honor que nos hayas acompañado, la invitación perenne, pero te das cuenta que hay mucho que trabajar. Te puse a trabajar mucho ayer y hoy. Te agradezco que te has levantado temprano, horario de México, para acompañarnos. Ha sido una experiencia tremenda, ojalá se repita. Y de nuevo, pienso que la selección nacional, las selecciones nacionales de México están en muy buenas manos contigo, con la mano tuya en el timón.
No, muchísimas gracias, Álvaro. Para mí es un honor. Y la verdad que cada vez y el día de hoy aprecio mucho más el trabajo que hacen. Es un trabajo arduo, mucho estudio, mucho análisis. La verdad, felicito a todos y gracias de nuevo por la invitación, y para mí será un honor poder volver a estar contigo.
Bueno, a desayunar, Omar, me voy despidiendo. Cuídate.
Gracias, chao.
Omar Quintero nos acompaña y les quiero solamente dar recordatorios de que aquellos que la han disfrutado esta transmisión, por favor denle like donde quiera que estén en la plataforma, particularmente si están en la plataforma de YouTube de Ritmo NBA-NFL. Suscríbanse de una vez, activen notificaciones y denle like. Y también en las otras plataformas, estamos en Twitch, Ritmo NBA el canal, estamos en una página de Facebook de Ritmo NBA, Instagram tiene su cuenta de Ritmo NBA también, Twitter por supuesto la suya, y en los podcast también estamos, incluyendo Spotify, en bajo Ritmo NBA de una vez. Ahí también no solamente descarguen, pero suscríbanse a esa serie. Vienen muchos podcasts, inclusive originales de audio solamente, no solamente captura de audio. Así que gracias por acompañarnos. Mañana tendremos nada menos que al coach Carlos Morales. Típicamente los martes contamos con Carlos, así que tendremos otra emisión de Playoffs al Día. Nuestro agradecimiento a Mark Quintero, y nos veremos el día de mañana a la misma hora por estos canales, y al mismo tiempo nos veremos por El Mercurio y Ovación, que son los diarios que transmiten estos streamings live, tanto en vivo como en diferido, lo pueden ir a ver, y dentro de esos diarios hay un montón de contenido deportivo y de otra índole de interés para todos ustedes, así que nuestro agradecimiento de que nos acompañen ellos palmo a palmo. Disfruten su día, pásenla bien, disfruten los partidos de playoffs. Boston, Milwaukee, Golden State, Memphis. No se puede pedir mucho más. Mañana hablaremos de ellos en otra emisión de Playoffs al Día.